La última vez que tuvo este episodio, ¿cuánto me decías?
Bueno, ella desde niña tuvo... Los médicos dicen que a causa de que estuvo sin respirar algún tiempo, bajo el agua, aparentemente en un accidente, se le hizo una pequeña lesión. Desde chiquita le empezaron a dar convulsiones periódicamente, una vez por año, una cosa así. Uh-huh. Y no salía nada en los estudios que le hacían, en los electros que le hacían. Hasta que en la adolescencia, cuando se le hizo inmediatamente a una convulsión, le salió la lesión. Luego apareció el matrimonio, el grupo en su vida y empezó como a ser cada vez menos periódico, no más espaciado el tema de las convulsiones.
¿Qué oscilaban en cuánto tiempo? Entre episodio y episodio.
No, cada vez menos, ¿no? Un episodio como el de ahora hace bastante tiempo, no recuerdo.
El último episodio no fue de esta naturaleza.
¿Vos recordás?
Uh-huh. 8 meses, cuando era chica, 3 años de repente. Ahora hace tiempo,
¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos?
¿Un año, 2 años?
Sí, más.
Si me preguntaba si se podía como medir, evaluar, por un lado la densidad de lo evacuado en esos episodios, si correspondía netamente a factores internos que se evacuaban espaciadamente en el tiempo, o si había factores externos aparentes que de alguna manera provocaban esa descarga. Entonces habría que ver todos esos factores. Primero, la periodicidad de los hechos. Segundo, la densidad de lo evacuado. Y tercero, si obedecía a factores internos que naturalmente y oportunamente se evacuaban, o si había factores externos que de alguna manera provocaban esa evacuación. Es decir, generalmente todos esos cuadros, así como de epilepsia, son residuos de sustancias medionímicas que se van evacuando en el tiempo. Entonces es muy importante tratar de ver, en el caso de que haya habido algún factor externo, que puede ser algún problema, alguna dificultad, o todo lo contrario, que de alguna manera provoca esa evacuación. Sería muy importante ver eso. Es como que se puede medir a veces como la buena evolución de esa dificultad cuando empiezan a contribuir los factores externos como altamente positivos. En el caso de la evacuación se evacúa. En el caso de un factor externo muy positivo, ese factor externo muy positivo provoca la evacuación. Se produce la evacuación, pero queda el factor positivo en ella, que empieza a reemplazar la ocupación de esa evacuación. Entonces, podemos empezar a medir la buena evolución de esa enfermedad en esos términos. Podemos empezar como a ver energéticamente, evaluar densidades, porque la sustancia que se evacúa no siempre es la misma y corresponde mucho a ese factor acumulado en el tiempo, que puede venir de hoy o que puede venir de un ayer. Generalmente viene de un ayer, porque no ha habido una actividad mediúnica tan abundante y que pueda realizar hasta compulsiva como para provocar esos drenajes, esas evacuaciones. Así que lo más probable es que venga de ayer eso. Entonces uno empezar a medir la evaluación de la energía, la evolución de la energía. Me pregunto si se podría hacer. Y si conscientemente, como en vigilia, se podría evaluar eso también. Si podría evaluar la evolución de la sutilidad emocional, porque eso tiene muchísimo que ver. Todo lo que se evacúa en esos instantes es puro astralismo. Eso corresponde a factores emocionales. Pero también en vigilia se puede vigilar la evolución de la emoción. Y cuanto más sutil sea, se sutiliza en el propio interior. Y si está sutilizada, la conciencia la puede remontar. Si es pesada y corresponde a ese ayer, tiene que ser evacuada a través de esos episodios. Entonces me pregunto si podemos trabajar conscientemente en eso. Es decir, no solamente remitirnos cuando acontece un episodio, sino ver la evolución que el ser humano tiene en su interior, emocionalmente hablando. Sería muy importante ver eso. Y uno se tornaría como un vigilante de su propio interior, al mismo tiempo que otras personas también pueden constituirse en vigilantes de ese mismo interior. Esa como medicina del alma está muy fundamentada en esos principios y en todos los principios que aquejan al ser humano. Es una ciencia inexplorada, pero maravillosa. Yo creo que el ser humano irá saliendo de toda esa problemática patológica en la medida que se conozca, que comprenda las leyes que gobiernan la evolución humana, en el cual él está dentro de todo eso. Siempre hemos visto que el Evangelio está muy asociado a la facultad de curar. Pero no es solamente en estos términos la facultad de curar o el propósito de curar, sino el fundamento, la plataforma de la misma curación. Es como si todos los seres humanos oportunamente debieran constituirse en médicos del alma de su propio interior. Y cada ser humano egresar de la manifestación física como un médico del alma. En fin, sería sencillamente maravilloso. Bueno, quería comentarte esto, ¿no? Seguimos.
Así como hay una sustancia antigua que debe ser evacuada, y hay algo que se encuentra con eso y desencadena la evacuación, ¿es probable que lo que llega nuevo, que desencadena la evacuación, tenga algo de similitud con lo que está por evacuarse, como si hubiera un recipiente tan lleno que cuando se le echa una gota más no puede contenerlo? Entonces, como si aquello que la desencadena en algún sentido tuviera un componente similar, y entonces es como que derrama el vaso. ¿Puede haber algo de eso, y después se puede encontrar, o ella puede buscar eso en lo que vive para evitarlo?
Mira, como comentábamos antes, es como que la enfermedad comienza a disiparse cuando se empiezan a incorporar esos factores aparentemente externos que se instalan en ella y empiezan a reemplazar a las sustancias medionímicas. En otras palabras, y ojalá lo comprendiéramos bien, el episodio de hoy pudo haber sido provocado por la misma reunión. Entonces se va a dar algo. Y eso tiene una connotación redentoria. Entonces provoca una evacuación. Y queda esa energía redentora y se elimina una sustancia medionímica. Lo más probable es que esa energía redentora distancie en el tiempo la nueva precipitación, la nueva evacuación. Si pudiera empezar a trabajar sobre lo que se instaló momentáneamente ahora.
Sí. O sea que quedó como una clave en ese espacio.
Queda como una clave.
Ella puede recurrir ahora a esa clave,
sí,
como para que cuando necesite pueda incorporar de nuevo sustancia, ajá, de lo mismo.
En otras palabras, tiene los dos extremos de una misma cosa. La sustancia mediúnica que queda y esa facultad redentora. Esa energía que se precipitó y de alguna manera dio lugar a la evacuación. Es curioso eso. Muchas veces el Cristo, a través de su presencia, a través de su mirada, desalojaba elementos en pacientes con mil enfermedades. Y curiosamente lo que quedaba en esos pacientes, una vez curados, era esa mirada y esa presencia del Cristo. Y el ser así quedaba facultado para obrar en su propio interior, reconciliando esas dos naturalezas. La impronta del Cristo y todo el contenido que le pertenecía al paciente. Es decir, ¿cómo no suponer que esa persona en el tiempo iba a ser un curador también? Creo que sí. Yo creo que esas improntas tienen una gran vigencia. Y una vez concluida la acción terapéutica de esa impronta, él quedaba como curador. Cuando esa energía no tenía nada que curar, él quedaba como curador. Lo absorbía su propia realidad, su propia polaridad masculina. Y él así tomaba conciencia de todo ese proceso en el interior. Hay algo muy, muy lindo si pudiera llegar a verse. Por eso decimos muchas veces que ese tema de la medicina del alma es un tremendo desafío. Si pudiéramos ver si esa energía, en ese caso, otorgada por el Cristo, crece en gracia y en verdad, o queda así momentáneamente, teniendo una acción sobre el interior, pero que queda en esos términos. O sea, si la conciencia del paciente facilita el crecimiento de la gracia. El Cristo pudo darle una medida, el hombre puede agrandar esa medida. Y eso no es contrario a ninguna ley crística, todo lo contrario, es lo que esa misma energía también propone. Que el hombre crezca en espíritu y en verdad, en gracia y en verdad. Ojalá pudiéramos comprender esto. Te agradezco.
Muchas gracias.